Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Es una bendición poder estar aquí, realmente es una bendición. Tener la oportunidad de poder decirle a otra persona, Dios me salvó. ¿De dónde me sacó? Cuando uno tiene esta posibilidad de explicarle y decirle, mira, pero mírame lo que hizo en mí. Como dice esa alabanza, mira lo que hizo Dios. Y tener la oportunidad de pararme delante de tantas personas y decir, Dios ha sido bueno. Es una bendición, eso no tiene comparación. Ahí decía el coro, decía, huestes libres del Señor, alabadle. Aquí estamos alabándole. Sigamos alabándole. Qué gozo estar aquí, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Empezamos leyendo Ezequiel 36, de los versículos del 25 al 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. Me encanta esa escritura. Aquí está hablando Jehová, aquí está hablando nuestro Señor. Dice él, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Sigue en el 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y termina en el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Qué clase de promesa del Señor! Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de tu trono, Señor, una vez más, para alabarte, para adorarte, Padre Santo. Te pedimos perdón una vez más por nuestros pecados, Padre. Sabemos que tú nos limpias, Señor. Y cada día, Señor, aumenta tu luz en nosotros, Padre. Dejamos atrás todas esas tinieblas. Gracias por tu nueva vida, Padre. Gracias por poder glorificarte y alabarte y estudiar tu palabra y estar aquí con los hermanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos salvado. Pongo en tus manos cada uno de nuestros corazones, Señor, y que este tiempo sea de alabanza y sea de regocijarnos y sea de saber, Señor, cómo llegar más cerca de ti. Alabado sea tu santo nombre. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, solamente para un recuento de, por si alguno de ustedes no estuvo la semana pasada, yo les conté que yo crecí en un hogar dividido, muy diferente a la familia del Señor que tenemos aquí, que somos hermanos unos con otros, con un solo padre. Yo crecí en un hogar divorciado, mi madre divorciada de mi padre desde que yo tenía 5 años, con personalidades muy diferentes. Mi madre desde pequeña me enseñó lo que es la verdad, la honestidad, una persona muy estricta, que también me enseñó cómo ser independiente, cómo no depender de nadie. Desgraciadamente tenía adoración de vírgenes, así crecí con ella, adorando vírgenes, adorando ídolos cada fin de semana. Mi padre, por otro lado, era una persona que tampoco conocía del Señor. Él vivía mucho de excusas, de mentiras, no aceptaba responsabilidades. Eso lo aprendí de él. También su familia vivía con brujerías, con todo lo que es adoración de la oscuridad, esa parte negra que tantos conocemos. Y así me crié ya para el tiempo de cuando tenía 17, 18 años. Ya mi personalidad estaba formada, como les dije, yo me había acostumbrado a vivir mintiendo, yo creía que con mentiras podía salir de cualquier cosa, para esa edad ya había tenido relaciones sexuales con mis novios, había tenido ya 3 interrupciones de embarazo, donde la tercera fue de un bebé de casi cinco meses, eso me llevó a un trauma psicológico y a una depresión profunda. De la que no pude salir por muchos años. Y así era mi vida. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, de que yo había asesinado a esos 3 niños solamente por mi conveniencia, no sabía cómo seguir adelante. pensaba que yo no podía tener perdón por lo que había hecho. Vivía en tinieblas, vivía en depresión, vivía con esa culpa que nada ni nadie me podía quitar. Seguía con mi carrera, seguía con mi novio, trataba de seguir con mi vida. Pensaba que no se podía poner peor, pero mi salud también se quebrantó. No era solamente emocional, sino físico. Mis piernas dejaron de funcionar, estuve en silla de ruedas por tiempo. Los doctores dijeron que no había cura para mí y mi abuela me dio una cura, me dio una cadena que me puse y ella me dijo, mientras tengas esa cadena vas a estar saludable, y así fue. Entonces estaba con la culpa y encadenada a ese poder de la oscuridad. Así fueron mis primeros años. Así llegué a la primera vez que me hablaron de Cristo. Me hablan de Cristo, me dicen que hay una posibilidad de un perdón y yo lo rechazo completamente. Porque dije, no es posible, no es posible que haya perdón para mí. Lo que yo hice fue demasiado horrible, no es posible. Rechacé ese perdón y seguí viviendo en oscuridad. Años después, conozco a Joksan, me voy a vivir con él y le llevo a Joksan todo lo que yo traía. Toda mi carga, toda mi culpa, todo mi trauma. Mi cadena, mis ídolos, todo eso me lo llevé para casa de Joksan. Él no sabía lo que venía, pero así vino todo junto. Estuvimos juntos por años, él viene a Canadá, y entonces, que es donde me quedé al final del domingo pasado, empieza a entrar un poco de luz en mis tinieblas. Joksan viene a la iglesia, aquí al Redentor, le hablan del plan de salvación, él recibe a Cristo. Me llama por teléfono enseguida, me dice, sí hay posibilidad de perdón, me explica. Me dice, sí hay posibilidad, no es sencillamente que Dios dice, yo te perdono porque tú te arrepientes. Él me habla del sacrificio de Cristo, de cómo Dios mandó a Cristo a morir en la cruz, de cómo Él mandó a su Hijo a que derramara su sangre, su Hijo perfecto, por perdón de mis pecados. Eso me tocó el corazón, yo recibo a Cristo. A partir de ahí, Joksan me anima a oír los sermones de la iglesia, empiezo a oír palabra de Dios. Había una Biblia vieja en la casa, la desempolvo, empiezo a leerlo. Fueron días de confusión porque en ese momento, déjeme explicarle, porque yo sé que hay muchas personas aquí que han vivido toda la vida en el cristianismo. Déjeme explicarle cómo yo me sentía. Yo había recibido a Cristo, yo realmente estaba arrepentida y yo realmente pensaba que ese Dios me podía salvar con el sacrificio de su Hijo. Yo estoy segura que en ese momento yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo, gloria, gloria a Dios. Y en ese momento Dios perdonó todos mis pecados y todos sabemos lo que pasa en ese momento. Esa lista de todos los pecados, ese acta de los decretos que decía todas las cosas que yo había hecho, todas mis mentiras, todos mis errores, los abortos, las borracheras, las desobediencias, todo eso fue limpio, como nieve. En ese momento, yo no tengo dudas, y Dios también puso su espíritu en mí. Él cambió mi naturaleza completamente. Ese es el milagro del nacimiento de nuevo. Yo era una nueva criatura en ese momento por el poder de Dios. Pero, en ese momento yo era salva, pero mi mente era la misma. Mi mente seguía teniendo mis mismos hábitos, mi mente seguía teniendo mis mismas costumbres, mi forma de hablar era la misma, mi forma de comportarme, mis amistades era la misma. Como yo lo veo, de nuevo le digo, yo no soy teóloga ni nada de eso, pero como yo lo veo, como yo lo siento es, si yo era un puerco, un cerdo, ¿ok? Imagínense un cerdo, yo soy un puerco, estoy acostumbrada a vivir en el estiércol, a vivir en el fango, a vivir en mis mentiras, a vivir en dañar a los demás y alegrarme de eso, a vivir en mis chistes cochinos con malas palabras, ese es mi estiércol. Es ahí donde yo vivo con otros puercos, ¿ok? De repente conozco a Cristo. Dios cambia mi naturaleza. Ya no soy un puerco nomás, no. Ya yo soy, pongamos un ejemplo, una paloma. Yo quiero volar, ya no me gusta el estiércol, pero sigo rodeada de lo mismo. Mi mente no está regenerada. Es lo que dice la Biblia, que después que tú conoces a Cristo, No es solamente conocerlo, después viene el próximo paso. Dice Dios, regenérate, y lo podemos ver en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo recibo a Dios, era el primer sabor de verdad. Yo había vivido 30 años de mentira. Y de repente, el primer sabor, Dios me regaló, esto es verdad, esto es verdad. La Biblia, esto es verdad, Dios es real, Dios existe. Y entonces empieza ese proceso de restauración. Empieza, para mí, fueron, como le digo, los primeros rayos de luz entrando en mi mente y en mi forma de pensar. Yo tuve que escoger, me pasé toda la semana, ¿qué digo, qué no digo? Y le voy a contar las que para mí fueron más importantes. Porque Dios me dio tantos pequeños regalitos en ese tiempo. Por ejemplo, el día que me iba a bautizar, porque por supuesto yo me quería bautizar, el espíritu ese de paloma dentro de mí, ya no quería seguir siendo puerco. Entonces, en el bautizo, le digo, pastor, para bautizarme, ah, perfecto, vamos a tener bautizos. Y me dice, pero fíjate, en el bautizo, en el momento que tú es en el río, ¿verdad? Como los bautizos de verdad. cuando te vas a meter en el río, tú tienes que escoger un coro. Y los hermanos que están en la orilla van a estar cantando. Y yo dije, ay, eso va a ser tan lindo, perfecto. Y tú te metes al agua, ellos cantando, te bautizamos, sales, perfecto. Hermanos, yo me pasé la noche entera decidiendo el coro. La noche entera, no, esto va a ser de toda la vida, yo le voy a contar a mis hijos y a mis nietos qué canción era. Y escogí, no sé si ustedes la conocen, el que dice, tu fidelidad es grande. No le canto porque yo no canto bien, pero dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es grande, grande eres tú, divino Dios, grande es tu fidelidad. Y yo dije, ese es, me lo llevé, perfecto, pero yo era nueva en la iglesia, hermanos, entiendan esto. Había un montón de gente. ¿A quién se lo doy? Y me entró un pesar en el corazón. Yo dije, ay, Señor, disculpa. Yo me voy a ir en silencio al agua, no importa. Había que dárselo a una persona que nunca supe quién era. Y yo, bueno, llega Carmen Aguilera. Yo paso, triste, despacio, empiezo a bajar. La gente en silencio, que cantamos, todos se miraban unos a otros. Y de repente uno empezó, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Empezaron a cantar el mismo coro que yo me había pasado la noche entera seleccionando. Dígame, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Dios no tiene, solo Dios, me dice el hermano, solo Dios. Dios no tenía por qué hacer eso. Ya Él me había rescatado, ya Él me había salvado, me había dado una nueva naturaleza, una promesa de una vida en luz. Pero son esos detallitos que Dios da que te hacen el día cambiar y más nunca se te olvidan. Y así pasaron 4 años de bendiciones, hermano. 4 años aprendiendo de la palabra de Dios, porque le digo, uno es nuevo. Quizás alguno de ustedes acaba de recibir a Cristo. Y uno viene y uno realmente, ¿cómo es esto, esta nueva vida? ¿Qué es lo que se hace los domingos y los miércoles y la casa de oración? Yo no sabía orar. Yo iba a la casa de Alejandro Malo y Elina y las personas orando y yo, ¿qué tengo que decir? Bueno, yo dije, yo anoté las oraciones de que oía del pastor David y me las aprendí de memoria. Y entonces, cuando me pedían que orara, yo usaba estas oraciones de David que me había aprendido, pero realmente todavía no entendía muy bien cómo funcionaba. Así aprendí a orar, devocional personal, nada. Tienes que pasar tiempo con Dios. Yo me sentaba, ¿ok? Este es mi tiempo con Dios y ahora ¿qué hago? De ahí la importancia del discipulado, hermanos. La importancia del discipulado. Discipulado no es solamente, le insiste el pastor, no es para, porque quieren amarrarlo aquí los domingos. El discipulado es el proceso en que uno va aprendiendo de la Biblia y entonces se evita tantos errores que yo cometí. No hubiera tenido que aprenderme las oraciones del pastor de memoria. Así que ustedes reciban a Dios y ahí se van al discipulado para que ese proceso de regeneración sea bíblico y sea mucho más rápido. Después vinieron 4 años en los que vi la mano de Dios cada día, enseñándome nuevas cosas, enseñándome detalles de qué cosas yo debía cambiar. Porque si Dios me hubiera dicho en un solo momento todo lo que yo tenía mal, yo me hubiera suicidado ese mismo día, hermanos. No hubiera sido posible. Pero Dios, en su gran misericordia, mediante la oración, mediante los sermones, mediante los hermanos, empecé a aprender esa nueva vida, esos nuevos pasos, esa nueva vida de paloma, de dejar el estiércol atrás. Porque a veces en ese proceso uno regresa al estiércol. Uno regresa a veces, en esos minuticos, y tratas de comértelo y te das cuenta, no, ya esto no me gusta. Porque el espíritu que está en ti es el espíritu de Dios. Ya es un espíritu nuevo, con nuevos deseos, con nuevas aspiraciones. Esos 4 años para mí, como les digo, fue de mucha bendición. Fue cuando Poxan ya estaba aquí en Canadá. Yo vine para acá, para Canadá, embarazada de Lucy. Nos habíamos casado en Cuba. Poxan recibe un mejor trabajo, era bendición tras bendición. Mi mamá, no se los quiero dejar así. ¿Recuerdan cómo era mi mamá, adoradora de ídolos? Mi mamá viene de visita, recibe a Jesucristo aquí, regresa a Cuba, y cuando mi mamá viene la segunda vez, era una persona totalmente diferente. Totalmente diferente, nada de ídolos. Ella había fumado todos los días de su vida encendiendo un cigarro con el otro. Y el mismo día que recibe a Cristo, Dios le da el regalo de dejar de fumar. Ese mismo día, no más cigarros. Pero lo que más me gustó es que Dios le dio a mi mamá el don de la evangelización. Todos tenemos que evangelizar, no es una excusa. Pero cuando mi mamá llega, perfecto, le enseñamos el camino al parque. Ella me dice, voy a llevar a Lucy al parque. Y mi mamá regresa y me dice, Carmen, vi una muchacha en el parque que estaba triste, yo creo que no tiene a Jesucristo. Y le digo, ajá, ¿y? No tiene a Jesucristo. Le digo, ok, mamá, yo no hablo inglés, ¿qué tú quieres que yo haga? Déjalo así. Y ella se me quedó mirando, como diciéndome, you need Jesus. Tú no tienes a Cristo en el corazón, ¿no te da dolor que esa muchacha en el parque no tenga a Cristo? Así mismo me mira. Y me dice, tú no tienes un tratado ahí en inglés, dámelo. Ok, se lo doy. Se regresó al parque, se lo dio a la muchacha. Y me dice, ¿cómo se dice Jesús te ama? Ok, ahí mismo se lo dijo, Jesus loves you. Y le hacía señal de corazón, se lo dio. La muchacha, imagínese la cara, se lleva el papel. Pero al otro día, la muchacha va al parque y corre hacia mi mamá. Y la abraza y la besa. Y mi mamá viene a contarme y le digo, quizás recibió a Cristo, pero qué bendición de cómo Dios había arrebatado el corazón de mi mamá. Y no solamente eso, me llevó a hablar con los vecinos. Me dice, tus vecinos creo que no conocen a Cristo. Le digo, mamá, son mis vecinos. Me dice, por esa misma razón son tus vecinos, es tu responsabilidad, nos vamos. Mi mamá quizás venga en verano, usted la va a conocer. No hay posibilidad de decirle que no. Entonces me llevó a los vecinos, le digo, yo no hablo inglés. Me dice, Dios habla todos los idiomas, usted traduzca. Y entonces, en mi apretado inglés, les hablé de Cristo a las personas, diciendo lo que ella me decía, porque si no, ya sabe, peligra la patria. Le digo, ¿y sabe que la señora recibió a Cristo? La señora recibió a Cristo, gloria a Dios. Entonces, le digo, esos 4 años después de recibir a Cristo, Dios me dio regalo tras regalo tras regalo, aumentando mi fe, acercándome más a Él. ¡Qué maravilla! Ahora busquemos un momentico Primera de Pedro 1:6-7. Primera de Pedro 1:6-7. Ahora viene una diferente bendición. Dice, bueno, leamos en el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Veamos el 7. para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí el pastor, ahí el Pedro les está diciendo, el apóstol Pedro, les dice, fíjense, van a venir pruebas, y tu fe, que es mucho más valiosa que el oro, va a ser probada con fuego. Les digo eso porque el 15 de febrero del 2009 nació mi bebita, Amy. Por error de los médicos, ella nació, estuvo sin oxígeno, hubo que resucitarla. Muchos aquí saben la historia de Amy. Estuvimos en el hospital, los doctores decían no hay posibilidades de vida. Yo creo que hay pocos dolores en esta vida que se comparan con ver a tu hijo sufrir lleno de tubos acabado de nacer. Por eso le digo que se prueba con fuego. Y si hubiera sido solamente eso, porque recibe al mismo tiempo, tiene todo. Por eso uno de los libros más discutidos entre José y yo es el libro de Job. Amy nace muerta, es resucitada, está en el hospital llena de tubos, los médicos diciendo que no va a poder, que no va a poder vivir, iba a ser un vegetal toda su vida, sí sobrevivía. Al mismo tiempo, Oxán recibe la noticia de que su compañía se va a mudar para Estados Unidos y pierde el trabajo. Él era la única persona trabajando en la casa. Y al mismo tiempo, mi mamá, que estaba en la casa cuidando de Lucy, mientras Oxán y yo estábamos en el hospital con mi hija moribunda, recibimos una carta de inmigración que dice que ella tenía que abandonar el país en una semana. Y entonces, 4 años de bendiciones, ¿qué se hace? Cuando empieza, es como un terremoto, que ves que todo lo que tienes armado se empieza a caer, ¿qué haces? Les cuento rápido, al menos lo que hicimos nosotros, funciona. Usted se agarra de Dios. Usted se agarra de Dios como si de eso dependiera su vida, porque de eso depende. Usted se agarra de ese Dios. Yo una vez oí una noticia de un trabajador, esos iron workers, no sé cómo se dice en español, que construyen grandes puentes. El hombre se resbaló y para evitar la caída se agarró de una barra de acero. Y estuvo agarrado de la barra de acero hasta que pudieron llegar a él. Pero cuando llegaron se había agarrado tan duro que hubo que romperle los brazos y las piernas para zafarlo de la barra de acero. Si usted está en una situación como esa que estuvimos nosotros, usted se agarra de Dios. Y si hay que romperle los brazos y las piernas para que lo suelte, que pase. Pero se agarra de Dios, eso hicimos nosotros. El pastor David estuvo todo el tiempo con nosotros, Dios los puso en nuestra vida guiándonos. Aquí pongo mi consejo, no se mueva, permanezca en Dios. Cuando hay un terremoto, usted no sale corriendo tocando puertas. No, quédese quieto. No es momento de pensar, me cambio de iglesia, no es momento. No, quédese quieto. Oración, alabanza. Y espere en Dios. Cuando hay una tormenta, yo creo firmemente que hay dos posibilidades. Usted puede orar, Dios termina la tormenta, o Dios continúa la tormenta, pero le va dando fuerzas durante cada uno de los estados de esa tormenta. Así fue en el caso de nosotros. Ahí ven mi niña viva por 9 años y medio. 9 años y medio. Y ha sido... Yo nunca he podido ir a una clase de seminario. Me hubiera encantado poder ir. Es uno de mis sueños secretos. Poder estudiar la palabra de Dios así, enseñada bien. Pero mi mejor clase de seminario ha sido ella. Me ha enseñado a permanecer en Dios. Me ha enseñado a orar, me ha enseñado a buscar el rostro de Dios, a buscar fuerzas en su espíritu, a buscar fuerzas en su ayuda. Inigualable. También otros beneficios que no quiero dejar pasar es que Pifo, mi suegro, que siempre se había negado a recibir a Cristo, recibe a Cristo precisamente durante este tiempo de dolor con el nacimiento de Amy. Tuvimos la oportunidad de testificar a Dios, de hablarle a los doctores, que muchos de ellos son inconversos, de hablarle, mire, sí, porque nos preguntaban, yo veo que las demás personas aquí en la NICU, aquí en el hospital, están llorando, están están desanimadas, pero ustedes se ven con ánimo, se ven con fuerzas. ¿De dónde sale la fuerza? Y usted aprovecha ese momentico y le dice, de Jesucristo, de mi Dios, de mi Señor que me tiene de pie. Y que pase lo que pase con la vida de mi hija, Él va a ser glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esas oportunidades vienen con la prueba. Esas oportunidades vienen con la tormenta. Y como le decía, la dependencia de Dios que uno aprende en una tormenta no se puede aprender de otro modo. Usted no aprende dependencia de Dios en un barbecue. Usted no aprende una dependencia de Dios. No se aprende, hermanos, no se aprende. Es muy bueno reunirnos y alabar a Dios, pero dependencia de Dios se aprende en la tormenta. Y le digo, es, Padre, Señor, me dicen que está en cuidados intensivos y que no va a salir. Padre, me dicen que, ¿sabes qué? Vegetal toda su vida, ¿para qué? Quítale el oxígeno. No quiero irte. Padre, no, porque hay problemas en el trabajo de Josán y quizás Josán pierde el trabajo y tú no estás trabajando. ¿Quién paga el mortgage? Padre, es dependencia de Dios, dependencia de Dios. Cada momento dependencia de Dios. No hay... el tiempo. No hay ayuda humana, les digo. No hay ayuda humana, que eso es lo otro. Porque ¿por qué aprendemos dependencia de Dios? Porque si hubiera existido una persona que yo pudiera ir y le dijera, ¿sabes qué? Mi hija se está muriendo, por favor, ¿me la puedes sanar? Quizás yo hubiera ido. Pero no había persona, ni hay persona fuera de la persona de Jesucristo que pudiera mantener mi hija viva. Entonces, ¿a dónde iba? Iba él. Iba él. Iba a mi padre. Padre, mira a mi hija. Padre, mira a mi familia. Han sido 9 años, hermanos, de aprendizaje, de regeneración. Le digo porque recuerden cómo era mi mente, cargada de mentiras, cargada de angustia, de culpa. Y durante todo este proceso, durante todo ese fuego, es como el oro. No sé si ustedes han visto algún video en YouTube de cómo purifican con fuego el oro. Usted coge el oro y lo pone en la parte más caliente. ¿Ok? No, usted no lo pone al antico en el oven, no. Usted lo pone en el centro del horno, donde se derrita. Cuando el oro se derrite, las impurezas flotan y el oro se queda en el fondo. Y entonces el orfebre, el que está haciendo, el que tiene, está guiando el horno, saca las impurezas y entonces el oro queda purificado. Para mí así es la fe de nosotros, en el centro, en el fuego, donde está la candela, ahí. Ahí es donde Dios nos purifica. Alabado sea el nombre de Dios. Si mi mente no hubiera sido regenerada por todos esos años, ¿cuál hubiera sido mi respuesta, hermanos? Ante una situación como esa, ¿qué hubiera hecho? Yo ni me imagino cómo uno puede tener una situación como esa sin Dios, sencillamente no es posible. Y Dios se manifestó, y Dios se manifestó. Dios la sacó del hospital, Dios le ha dado vida, como le decía, por 9 años y medio. Dios ha mejorado el trabajo de Joxán. Dios nos ha proveído cada día. Él ha sido fiel. Su fidelidad desde el bautizo hasta ahora no ha cambiado. Él ha sido fiel. Él se ha glorificado. Él es maravilloso. La amargura nos la cambió en gozo. El llanto en baile. Las quejas. ¿Qué cosa? Las quejas. Ay, aprender a no quejarme. Eso me costó. Eso me costó. Aprender a no quejarme. Porque cuando uno tiene una situación como esa, las personas te dan la posibilidad. Las personas vienen y te miran así. No sé si ustedes se han fijado, ellos hacen esto. ¡Oh! ¡Pobrecita tú! Y entonces usted viene, ¡pobrecita yo! ¡Mira la situación que tienes! ¡No, hermanos, no! ¡Endereza esa cabeza, no! ¡Yo soy una hija del rey, yo no necesito conmiseración, no! No, para nada. Entonces, ese proceso me costó. Pero gracias a Dios, ahora me gozo más en la alabanza que en las quejas. Fueron tantos años, tantas cosas que aprendí cómo obedecer la Biblia, cómo obedecer a Dios. Pero hubo un detallito que me dio trabajo a mí. Y se lo quería mencionar porque yo sé que es importante. A mí me fue más fácil aprender a doblegar mi espíritu que aprender a someterme a mi esposo. Aquí estamos a corazón abierto. Aquí estamos a corazón abierto. Estamos entre hermanos, estamos en familia. Yo estudiaba la Biblia, sí Señor, cada página, sí Señor, alabado sea tu nombre, que tu nombre sea glorificado, tu creación te alaba. Llegaba la parte de Efesios. No, 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 no. No, ¿sabes qué? Yo decía, no somos perfectos, Señor. Yo voy a obedecer todo lo demás. Y son, qué sé yo, son tres versículos, 22, 23 y 24. Veamos ahí, Efesios 5, 22. ¿Qué me decía el Señor? Él es insistente. Las casadas, Carmen, están sujetas a sus propios maridos, como al Señor, el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y el 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Miren esta comparación, me dice el Señor. Carmen, tal como la iglesia, mi iglesia por la que yo morí, derramé mi sangre, tal como está unida a mí, así tú tienes que estar con tu marido. No, Señor. Porque atiéndeme, ¿cómo yo lo pensaba? Miren, ¿cómo yo lo pensaba? Les soy sincera, de nuevo, les soy sincera. Yo decía, mira, yo le pedí permiso a mi esposo para hablar de esto, por supuesto. Yo le decía, así que eso es spoiler, ya saben que acabó bien. Entonces, le digo, yo le decía, pero mira a Dios, en mi tiempo con él, mira a Dios. Este es el problema. Los dos, recuerden que los dos habíamos tenido años de inconversos. Joxán tiene un carácter fuerte. Yo no sé si alguna vez usted ha tratado con Joxán de cambiarle su opinión. El pastor. Cambiar la opinión de Joxán es algo que necesita ayuno y oración. Entonces, yo en mi forma no sumisa, yo trataba de cambiar a mi esposo y de que él hiciera lo que yo decía, y yo decía no, porque si yo me someto, entonces todo va a ser como él quiere. No puede ser. Y así estuve por muchos años. Le digo, mira, Señor, si él no es tan obediente en esto y en esto. Yo hacía una balanza. ¿Sabes lo que es una balanza, no? Como un esquema. Mira aquí cuán desobediente es él. Entonces yo me ponía del otro lado, pero mira yo. Yo leo la Biblia todos los días, Señor. Yo te obedezco, mira, en todo menos Efesios, yo te obedezco. Yo no tengo por qué hacerle caso a él. Y un día, hermanos, la respuesta de Dios a mí me mató. Él me dijo, Carmen, tú estás poniendo de este lado de la escala, de la balanza, a Joxán. No hay ningún versículo de la Biblia que diga que tú te tienes que comparar con tu marido. A quien tú tienes que poner del otro lado de la balanza es a mi hijo Jesucristo y su sumisión. Ahora, Carmen, encarámate con tu sumisión del otro lado de la balanza. Y vamos a conversar. Ok, Señor, vamos a leer Efesios. Y ahí me fui. Hermanos, fue difícil. Batallé y batallé porque Joxán me daba una orden. No uses el horno más porque estamos pasados en el consumo de corriente. Esta es mi cocina, yo decido quién va a cocinar y qué voy a cocinar. Porque tú tienes que mandar aquí, manda allá afuera. Díganme si no es verdad y miren el lenguaje corporal. Allá afuera. Porque usted se lo dice con las cejas, se lo dice con la mano y se recuesta de la pared. Allá afuera. Y ustedes se ríen porque saben que es verdad. Saben que es verdad. Entonces digo, Señor, ¿cómo tú quieres que yo vaya de aquí al espíritu apacible? No. Dios está hablando. Entonces, hermano, yo dije, hasta ahora yo había aprendido que el único modo es oración. Entonces empecé a orar. Empecé a orar. Primero le pedí perdón a Dios por mi forma no sumisa y por tantos años de haber obviado ese pedazo de la Biblia. Y empecé a trabajar en mi lenguaje corporal, en, ¿sabes qué? Cuando yo sabía que me iba a dar una orden, yo vigilaba mi cara, mi cuerpo. Aprendí a inclinar la cabeza. Decía, si inclino la cabeza, al menos no me ve la cara. Inclino la cabeza. Pero por dentro yo estaba todavía... Y Dios me decía, no, eso no es sumisión, tú tienes que rendirte. Tú tienes que aceptar la autoridad de tu esposo. Y hermanos, después de 2 años de estar tirada en el baño llorando con la cabeza en el piso, pidiéndole a Dios, por favor, quítamelo, por favor, quítame la rabia, por favor, después de 2 años, gloria a Dios, pude por fin someterme a mi esposo. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, hermanos. ¿Y por qué escogí ese ejemplo? Es difícil, hermanos, es difícil porque es que la sumisión a mi esposo estaba la sumisión a Dios. Ahí estaba el secreto, mi completa sumisión a Dios estaba en mi completa aceptación de la autoridad de Josán sobre mi vida. Y hasta que yo no hice eso, yo sentí que había una parte de Dios que yo nunca había conocido. Gloria a Dios, pero ya cuando logré aceptarlo, someterme y gozarme, sí, tú eres mi esposo. Dios te ha puesto como cabeza de mi familia. Tú eres mi sacerdote. Tú vas a velar por mí. Tú vas a ser mi esposo amoroso. Y al principio, sí, Hoxan, ¿sabes qué? Él me miraba como, quizás lo estás haciendo por un tiempo y después te vendrá. No, no puede ser. Él no se confiaba. Yo supongo que en esos días él comía con cuidado la comida. No, no vaya a ser que lo estuviera tratando de envenenar. Y entonces, fueron 2 años, hermanos, 2 años de pelea. Fue difícil, pero ahora díganme si ustedes conocen de alguna pelea que haya echado Jesucristo y le haya perdido. Ninguna. Si usted está tirando una pelea con Jesucristo, usted la gana. Y así mismo fue. Para la gloria de Dios, hoy soy una esposa sumisa que disfruto la autoridad de mi esposo. Y el nivel de intimidad y de confianza que hay en mi matrimonio ahora nunca hubiera llegado si yo no me hubiera sometido a él. Ya él no está a la defensiva, ya él no piensa ya, sí, esta me va a atacar, voy a dar, no. Ya él está confiado en que él es la cabeza y yo soy quien lo respalda y quien lo apoya en todo momento, esté o no esté de acuerdo. Alabado sea el nombre del Señor. Tantas y tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Y cada año es algo nuevo, como le decía, porque miren ustedes, miren cómo empecé el domingo pasado. Cómo yo empecé esa vida de mentira, esa vida de dolor, esa vida de culpa, de pensar que no había perdón. Cuando Cristo llega y Él empieza a limpiar, primero con el perdón, después con su espíritu dentro de nosotros, y empieza a regenerar nuestra mente y cambia nuestro comportamiento, uno, otro, 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 otro. Gloria tras gloria, tras gloria, tras gloria. Han sido 13 años. Han sido 13 años y yo soy una persona completamente diferente ahora, para la gloria de Dios, de lo que yo era hace 13 años. Si usted me hubiera conocido hace 13 años, usted hubiera dicho, no, no, no puede ser, no es posible. Pero de nuevo, no es ningún mérito mío, ninguno, porque si regresamos un momentico, podemos ver Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25, fíjense. El que está hablando es Jehová. Si yo hubiera sabido esto cuando yo empecé, yo no hubiera sufrido tanto. Porque yo trataba al principio de hacer las cosas con mis fuerzas. Porque yo tengo que dejar de mentir. Yo tengo que ser santa. Yo tengo que ser separada. Yo tengo que hacer esto y lo otro. Pero lo que me encanta de este pedazo de la Biblia es que Dios está diciendo, yo esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Yo, de nuevo, sigue hablando Dios, yo os daré un corazón nuevo y yo pondré el espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y esta es la parte que me mata. Fíjense, fíjense, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No hay nada comparado con ese milagro. Y dice, y yo haré que andéis en mis estatutos ¿Quién es el que iba a hacer que yo pudiera por fin hacer las cosas como Él quería? ¿Era yo? Era mi fuerza, era mi carne, dice la Biblia. La carne para nada aprovecha. Dice Dios, yo haré que anden en mis estatutos. Si tú eres mi hija, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer que guardes mis preceptos y lo pongas por obra. Dios en mí da el querer, Él da el hacer, Él tiene obras preparadas para mí, solo para mí, solo para mí, para que yo las haga para glorificar su nombre, y arriba de eso me da premios cuando las hago. Díganme, ¿no es una maravilla ser un hijo de Dios y ser regenerado por la sangre de Jesucristo? Alabado sea el nombre del Señor. Con esto termino, hermanos. Hermanos, y quizás hay personas aquí que no conocen a Jesucristo, que todavía están como estaba yo, escuchando las mentiras del diablo, viviendo según su carne, viviendo con sus pecados, pensando que lo que hicieron no puede ser perdonado, que su vida siempre va a ser de ese modo, que no hay nada que lo pueda cambiar. Quizás hay personas así, quizás hay personas que llegaron hoy, o quizás hay personas que han estado muchos años aquí pensando lo mismo. Hay poder en Dios. Hay poder en Dios, hay poder en Dios. No se resigne, arrepiéntase, arrepiéntase, reconcíliese con Dios y empiece una vida nueva. Como alguien dijo una vez, tengo una muy buena noticia para usted. Dios existe, Dios es real y está con nosotros aquí en estos momentos. Gloria a Dios. Y también le tengo una muy mala noticia. Dios existe. Dios es real y Dios está aquí con nosotros. ¿De qué depende que para usted sea buena o sea mala? Es su decisión. Usted va a decidir pedir perdón por sus pecados, aceptar a Dios en su vida como Señor y empezar una nueva vida en luz, o se va a quedar viviendo en tinieblas y pasar una eternidad en el infierno. Depende de usted, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me los bendiga.
Excelente, maravilloso testimonio que nos habla de la grandeza del Dios que nosotros amamos y tenemos en el corazón, ¿no es cierto? No hay perdón por muy negro que sea, no hay maldad por muy fuera de lugar que Dios no pueda perdonar cuando una persona se arrepiente de su pecado. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, el testimonio de Carmencita nos habla de tu gran poder, de tu gran amor por nosotros, del perdón tuyo, del poder de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todas estas cosas, Padre, nos llenan de gozo al darnos cuenta qué gran Padre tú eres, qué gran Dios al que amamos y al que servimos. Ahora quiero suplicarte, Padre Santo, en esta tarde, probablemente hay personas, así como Carmencita, antes de conocerte, con necesidades profundas en su alma. Te pido por aquellos que son sensibles a esta palabra, y quiero rogarte por aquellos también que en este momento están justificando su manera de pensar, su manera de creer. Aquellos que están oponiendo resistencia a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en sus vidas en este instante. A unos y otros ministra Espíritu de Dios. El mensaje ha sido predicado. Quebrantar la voluntad solo es cosa tuya, Señor. Mientras todos oramos. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, nosotros queremos darle a usted en esta tarde la oportunidad de comenzar una vida nueva. ¿Y cómo se hace eso, pastor? La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted en este momento le dice al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados y quiero invitarte a venir a mi vida, a mi corazón. Quiero que tú seas parte de mi vida, Señor, en este momento. el Señor Jesús va a entrar a su corazón y a su vida y va a poner un espíritu nuevo, como leímos en su palabra. Arrepiéntase de su pecado, venga a los pies de Cristo Jesús, ábrale su corazón, reciba a Jesús como el Señor de su vida. Mientras todos oramos, si hay alguna persona entre nosotros que dice: pastor, yo siento el deseo en mi alma, quiero entregarle mi corazón al Señor, quiero que oren por mí. Si hay alguien, póngase de pie. Dios te bendiga, gracias a Dios. Alguien más, venga a los pies de Cristo, déjenos orar por usted. Déjenos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor del templo para ayudarle nada más, para orar con usted, para decirle de qué manera usted puede, en sus propias palabras, pedirle perdón al Señor y comenzar una vida nueva. Que Dios le bendiga. Hermano Tony, ¿puede ayudarnos atrás, por favor? Gracias. Ahí enfrente de usted. Eso es. Alguien más, una persona más. Alguien más que viene a los pies de Cristo. Póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Ahí arriba, de igual manera, usted quiere comenzar una vida nueva. Hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento, lindo mensaje de la palabra, linda enseñanza en este día. El poder de Dios es grande, la sangre de Cristo perdona todos los pecados. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, si también usted quiere recibir a Cristo en el corazón a través de una oración como esta, dígale al Señor de esta forma: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por tu sangre derramada en el Calvario. Gracias, Señor. En este día abro mi corazón y te invito a ser parte de mi vida. Quiero conocerte de una manera más íntima, de una manera más personal. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre Santo, gracias te damos una vez más por la vida de Carmencita, por hermano Hoxham, por Lucy, por Amy. Gracias por este valiente testimonio, gracias por lo que has hecho en su vida, gracias por estas personas que este día han tomado la decisión de abrir el corazón y comenzar una vida nueva con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ministrarnos también a nosotros tu iglesia, por hablarnos y edificarnos a través de tu bendita palabra. Honramos tu nombre en este día, Señor, te exaltamos. No hay nadie, Señor, nadie como tú. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.